Los misterios mayores. Samael Aun Weor. Avatar de Acuario. Quinta edición, México 1969.
Introducción.
Con el beneplácito del venerable maestro Garga Kuichin es Buda viviente de la nueva era de Acuario, y soberano comendador para la América Latina del movimiento gnóstico cristiano universal. Concede el inmerecido honor a esta ciudad, de reimprimir esta maravillosa obra de las 51 escritas que lleva hasta el presente el venerable maestro de misterios mayores, Samael Aun Weor. Kalki Avatara, las cuales sí son apenas bosquejos de ese manantial de sabiduría inagotable donde todas las almas sedientas del conocimiento, podamos extasiarnos libando el néctar de tan grandiosas como divinas enseñanzas. Igual que la primera, vaya esta segunda edición de Misterios Mayores, a cumplir su cometido por todos los senderos en la faz de la Tierra. Querido lector, el MQ, te invita en forma fraternal a estudiar la verdadera ciencia de la vida. No desprecies esta bella oportunidad de reencontrarte contigo mismo, con ese principio divino del cual todos hemos emanado. Piensa en serio por un instante en este duro, pero real acciona. Estas sublimes enseñanzas, son para los que cansados de creer quieran ya saber, para ella es urgente empezar decapitando yoes, errores, defectos, o pecados que no han sido más que el fruto de nuestra propia ignorancia, tan hábilmente aprovechada por la astucia de los hombres, a través de todas las edades para su propio bienestar. Piensa si todas las religiones, sectas y credos no son más que perlas ensartadas en el hilo dorado de la divinidad, también es cierto que solo han sido cual labriegos preparadores del terreno espiritual. Cumple ahora el 5 ángel del Apocalipsis para la era de Acuario Samael Aun Weor, la sagrada misión no solo enseñándonos a seleccionar la semilla, sino también a cultivarla en lo más recóndito de nuestro ser. Cuídate, lector amigo, al estudiar este libro, de caer en el gravísimo error del común de la humanidad. Dos clases de torpes tiene el planeta, los unos niegan lo que desconocen, los segundos afirman lo que no conocen. Para ello es preciso no solo estudiar sino practicar. Solo así podemos sacar a condición activa los poderes latentes en todos y cada uno de nosotros, entonces sí seremos poseedores de los misterios mayores. Jaime Elías Monsalve J.
Primera parte. Capítulo 1. El Edén.
El Edén es el mundo etérico. El Edén es el mismo sexo. El mundo etérico es la morada de las fuerzas sexuales. El mundo etérico es el Edén. Nosotros salimos del Edén por las puertas del sexo. Solo por esas puertas podemos entrar al Edén. Al Edén no podemos entrar por puertas falsas, tenemos que entrar al Edén por la puerta por donde salimos. El gobernador del Edén es el Señor Jehová. El Señor Jehová mora en el Edén. El Señor Jehová mora en el mundo etérico, porque el mundo etérico es el Edén. El mundo etérico es el paraíso. El éter es el quinto elemento de la naturaleza. El color azul que vemos en las lejanas montanas, es el éter del Edén. En los futuros tiempos el mundo etérico se hará visible y tangible en el aire. En los futuros tiempos los dioses elementales del fuego y del aire, del agua y de la tierra se harán para nosotros visibles y tangibles en el aire. Todo sale del éter, todo vuelve al éter. El éter es el huerto del Edén.
Capítulo 2. El avaro del templo.
La materia prima de la gran obra, es el semen cristólico. El semen es el agua pura de vida. El semen es, el agua de todo lo que existe, el semen es el agua del Génesis. Una planta sin agua, se seca y muere. El agua de las plantas es semen vegetal. El semen vegetal se transforma en hojas, flores y frutos. Las combinaciones de la sustancia infinita, son maravillosas. El mar es el semen del planeta Tierra. Todo sale del mar, todo vuelve al mar. Nosotros tenemos el mar en nuestras glándulas sexuales. En nuestras aguas seminales se encierra el misterio de la vida. Los continentes salieron del mar y volverán al mar. Nosotros salimos del semen espermático del primer instante. Los animales de toda especie llevan el secreto de su existencia, en las aguas seminales. Los hombres solo ven las groseras partículas de materia física que forman la corteza material de las aguas puras de la vida. Nosotros conocemos en el Edén las aguas del mar de la vida. En el Edén vemos esas aguas, del Génesis resplandeciendo de gloria. De esa materia prima de la gran obra ha salido todo lo creado. Las combinaciones de la sustancia infinita son maravillosas. En los recintos sagrados de los templos no falta jamás un vaso sagrado lleno de agua pura de vida. Ese es el lábaro del templo. El que bebe de esa agua de vida eterna, nunca jamás tendrá sed, y los ríos de agua pura manarán de su vientre. Esas son las aguas de Amrita. Ese es el Mula Prakriti de los orientales. Todo el universo se reducirá a su semen cuando llegue la gran noche. El universo salió del agua y volverá al agua. El agua pura de vida, es el lábaro del templo. Las aguas del Génesis están gobernadas por los rayos de la luna, y por los dioses elementales de las aguas.
Capítulo 3. Los cisnes del paraíso.
El cisne Kalaams aposado sobre una flor de loto, flota sobre las aguas puras de vida. Kalaamsa, significa yo soy el yo soy el yo soy el. En otras palabras podemos decir, el Espíritu de Dios flota sobre las de las aguas. La divinidad alienta sobre el mar de la eternidad. Dios está dentro de nosotros mismos, y dentro de nosotros mismos lo podemos encontrar. Yo soy él, yo soy él. Yo soy él. Dios es amor. El amor se halla inmanente y trascendente en cada gota del gran océano. A Dios solo lo podemos encontrar en el sexo y en el amor. El cisne representa el amor. El amor solo se alienta con amor. El cisne nació para amar. Cuando uno de la pareja muere, el otro muere de tristeza. En el Edén los cisnes asisten a la mesa de los ángeles. Ellos elaboran dentro de la inmaculada blancura de su buche manjares inefables que los dioses beben en sus copas diamantinas. Las combinaciones de la sustancia infinita son maravillosas. El semen que llevamos en nuestras glándulas sexuales es la sustancia infinita del gran océano. Las múltiples combinaciones de esta sustancia infinita se convierten en continentes llenos de plantas, flores y frutos. Las múltiples combinaciones de esta sustancia infinita dan origen a todo lo creado, aves y monstruos, hombres y bestias. Todo sale de las aguas seminales del Génesis. En esas aguas alienta el amor. Parsifal rompió su arco lleno de remordimiento después de haber matado al cisne cerca al castillo de Montsalvat. El cisne del Edén nos recuerda los encantos del amor. El cisne del amor hace fecundas las aguas de la vida. El fuego del amor hace brotar la vida de entre el gran océano. El agua es el habitáculo del fuego. El fuego sexual dormita entre las aguas puras de vida. El fuego y el agua unidos en un trance de amor dieron origen a todo el universo. Dentro de nuestras aguas seminales alienta el fuego del amor. El fuego del amor hace fecundas las aguas de la vida. El cisne simboliza el amor. El cisne solo se alimenta de amor. Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza.
Capítulo 4. El acto sexual en el Edén.
En el Edén solo reina la castidad. En el Edén la sexualidad es tan pura como la luz de los Elohim. Sin embargo, en el Edén también existe el acto sexual. Plantas y flores, árboles, dioses, aves y reptiles, animales y hombres, todo sale del sexo. Sin el sexo es imposible toda creación. Las plantas tienen cuerpo, alma y espíritu como los hombres. Las almas vegetales son los elementales de la naturaleza. Toda planta, todo árbol, toda hierba, tiene su individualidad particular. Cada planta es una individualidad de cuerpo, alma y espíritu. Estos son los ángeles inocentes del Edén. Estos son los elementos del Edén. Estos elementos se organizan en familias vegetales que los botánicos clasifican con nombres latinos. La magia vegetal nos enseña a manipular los elementos de las plantas. Estas familias vegetales tienen en el Edén sus templos y sus dioses. Los dioses del Edén son los reyes elementales de la naturaleza. Ninguna planta podría dar fruto sin el amor y sin el sexo. Los elementales de las plantas también saben amar. El lecho nupcial de estos seres inefables del Edén, está formado por las raíces de las plantas y árboles. Los elementales de las plantas se unen sexualmente, pero saben retirarse a tiempo, para evitar la eyaculación seminal. Habiendo conexión sexual siempre pasa la semilla a la matriz, sin necesidad de eyacular el semen. Así queda fecunda la hembra y la vitalidad interna fecundada hace brotar el fruto. Las combinaciones de la sustancia infinita son maravillosas. El éter de la vida sirve entonces de instrumento para la reproducción de las plantas. El éter químico permite las transformaciones vegetales, se transmutan, asocian y disocian los elementos químicos y la planta se llena de ricos frutos. Así brota la vida. El éter luminoso tiñe de colores inefables las flores, frutos y todas las cosas, todo resplandece bajo la luz del sol. El éter reflector es entonces un espejo inefable donde la naturaleza se recrea. Así surge la vida de entre las entrañas del Edén. Las montañas en el Edén son azules como el cielo y transparentes como el cristal. Cuando el hombre se reproducía como las plantas, vivía en el Edén. Entonces los ríos de agua pura de vida, manaban leche y miel. El hombre parlaba el gran verbo universal de vida, y el fuego, el aire, el agua y la tierra, le obedecían. Toda la naturaleza se arrodillaba ante el hombre y le servía, porque el hombre no eyaculaba su licor seminal. El hombre se unía sexualmente a su mujer, y se retiraba antes del espasmo para evitar la eyaculación seminal. Durante el acto sexual las jerarquías lunares solo utilizaban un espermatozoide para la reproducción de la especie. Un espermatozoide fácilmente se escapa de nuestras glándulas sexuales, sin necesidad del derramar el semen. Así la hembra queda fecunda y brota la vida. Esta es la Inmaculada Concepción. En el Edén mora una virgen inefable relacionada con la constelación de Virgo, este ser trabaja con los rayos de la luna, es la Inmaculada Concepción. Es un Elohim primordial del paraíso. Aquellos que vuelven al Edén lo conocen, porque este Elohim purísimo gobierna la Inmaculada Concepción. Bendito sea el amor. Dios resplandece sobre la pareja perfecta.
Capítulo 5. Lucifer.
Si vosotros tenéis vuestra lámpara llena de aceite, el templo estará siempre lleno de luz. Si vosotros derramáis el aceite de vuestra lámpara, se apagará el fuego, y os hundiréis entre las profundas tinieblas exteriores, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. El semen es el habitáculo del fuego. Si derramáis el semen perderéis el fuego, y os hundiréis en profundas tinieblas. El semen es el aceite de vuestra lámpara. Si derramáis el semen se apagará vuestra lámpara y os hundiréis entre las tinieblas de los lucíferes. En otros términos, dijo el Señor Jehová, de todos los árboles del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis moriréis. En el Edén los elementales no derraman semen. Cuando derramamos el semen queda la lámpara sin combustible, entonces se apaga la llama y entramos en las tinieblas de Lucifer. El semen es el combustible de la lámpara. Ninguna lámpara puede arder sin combustible. Donde no hay fuego no hay luz, y reinan entonces las tinieblas. Desdichado el habitante del Edén que se atreva a derramar su semen. Se apagará su lámpara por falta de combustible, y se hundirá entre las tinieblas de los lucíferes. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el sexo. Cuando el hombre comió del fruto prohibido fue arrojado del Edén. Adán eran todos los hombres del Edén. Eva eran todas las mujeres del Edén. En otros términos, cuando Adán y Eva derramaron el aceite de sus lámparas, se apagaron estas por falta de aceite y entonces quedaron en profundas tinieblas. Esa fue la salida del Edén. El fuego del Espíritu Santo es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. El fuego del Espíritu Santo es el Kundalini, fuente de toda vida. Ese fuego está recluido dentro del semen. Si derramamos el semen se apagará el fuego y entraremos en el reino de las tinieblas. Cuando el hombre derramó el semen, entró en el reino de lucíferes. Lucifer es un demonio terriblemente perverso. Los lucíferes son sus legiones que le obedecen y siguen. La pasión sexual tiene su asiento en los lucíferes. Cuando el hombre se dejó seducir por los lucíferes derramó el aceite de su lámpara y quedó en tinieblas. Entonces salió del Edén por las puertas del sexo, y entró en el reino de los lucíferes, por las puertas del sexo. Si el hombre quiere volver al Edén todo lo que necesita hacer es llenar su lámpara de aceite y encenderla. Entonces sale del reino de los lucíferes y penetra en el Edén. Sale de las tinieblas y entra en la luz.
Capítulo 6. Jehová, Lucifer, Cristo.
Existe el hombre luciférico y existe el hombre edénico. El hombre luciférico derrama su semen. El hombre edénico nunca derrama su semen. La humanidad actual es luciférica. La antigua humanidad de las razas polar, hiperbórica y lemúrica, fue la humanidad edénica. El estado edénico, es un estado de la conciencia. El estado luciférico es otro estado de conciencia. Un hombre del Edén puede tener cuerpo de carne y hueso como cualquier hombre. Un hombre luciférico tiene cuerpo de carne y hueso como cualquier hombre. Los estados edénico y luciférico son estados de la conciencia. El Edén es el plano etérico. Cuando el hombre salió del Edén, se sumergió su conciencia en ciertos estratos atómicos o regiones luciféricas. Se hundió el alma humana en sus propios infiernos atómicos y perdió sus poderes. Esa fue la salida del Edén. Así murió el hombre edénico y nació el hombre luciférico. Por ello fue que dijo el Señor Jehová: de todos los árboles del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis moriréis. En los gigantescos patios de los templos de la antigua Lemuria, los hombres y mujeres se unían sexualmente para crear. El acto sexual era dirigido por los Elohim. El hombre y la mujer se retiraban antes del espasmo para evitar la eyaculación seminal. Los Elohim solo utilizaban un espermatozoide y un gameto femenino para crear. Un espermatozoide es tan infinitesimal, tan microscópico, que fácilmente se escapa de nuestras glándulas sexuales sin necesidad de derramar el semen. Así se reproduce el hombre edénico. Así nacen hijos de la Inmaculada Concepción. Esta es la Inmaculada Concepción. Lucifer tentó al hombre y el hombre cayó en tentación. Lucifer es un mago negro de túnica color de sangre. Lucifer cubre su cabeza con capacete rojo, como los bonzos y dukpas del Tíbet oriental. Las fuerzas lujuriosas de los lucíferes despertaron en el hombre la pasión animal. Entonces los hombres y mujeres comenzaron a eyacular su semen. Las tribus de Lemuria fueron por este motivo expulsadas de los templos. El Kundalini, que antes se levantaba victorioso en el canal medular, bajó entonces hasta el hueso coxígeo y quedó encerrado en el chakra muladhara. Se apagó la lámpara del templo y el hombre se hundió en profundas tinieblas. Así murió el hombre edénico, y nació el hombre luciférico. Cuando el hombre comió del fruto prohibido, dijo el Señor Jehová: he aquí que se ha hecho uno de nos conociendo el bien y el mal. Si el hombre no hubiera comido del fruto del árbol del conocimiento, se hubiera levantado hasta el estado angélico, pero en perfecta inocencia. En el Edén éramos nosotros con respecto al Señor Jehová lo que los dedos de la mano respecto al cerebro. Lucifer nos dio a nosotros independencia. El fruto prohibido nos hizo conscientes de la ciencia del bien y del mal. Esta ciencia es muy profunda. Existe lo bueno de lo malo y existe lo malo de lo bueno. En todo lo bueno hay algo de malo. En todo lo malo hay algo de bueno. Entre el incienso de la oración también se esconde el delito. Entre el perfume de la plegaria también se esconde el delito. Hay mucha virtud en los malvados. Hay mucha maldad en los virtuosos. Aquel que conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, recibe la espada terrible de la justicia cósmica. Los ángeles conocen la ciencia del bien y del mal. Los ángeles son hombres perfectos. Los ángeles también salieron del Edén y volvieron al Edén, por eso son ángeles. Los ángeles fueron hombres como nosotros. Salimos del Edén, pero conocimos el bien y el mal. Nosotros salimos del Edén, pero adquirimos autoindependencia. Jehová, el gobernador del Edén, dijo: de todos los árboles del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis moriréis. Lucifer dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y cuando el hombre comió del fruto prohibido, exclamó Jehová: he aquí el hombre es como uno de nos sabiendo el bien y el mal. Así adquirimos sabiduría, así logramos autoindependencia, así nos hicimos conscientes de la ciencia del bien y del mal. Ahora debemos volver al Edén para ser como dioses, conociendo la ciencia del bien y del mal. Ahora debemos volver al Edén para ser dioses. Tenemos que entrar al Edén por la misma puerta por donde salimos. Salimos del Edén por la puerta del sexo, y solo por esa puerta podremos volver al Edén. El Edén es el mismo sexo. Si queremos entrar al Edén, tenemos que volver al viejo sistema sexual del Edén. Tenemos que entrar por la puerta del sexo, porque por esa puerta salimos. No existe otra puerta para entrar al Edén, no existe otra puerta para salir del Edén. Por donde salimos tenemos que entrar, esa es la ley. El hombre se hundió en los infiernos atómicos de la naturaleza, cuando salió del Edén. Si no hubiera sido por el Cristo, hubiera sido para nosotros muy difícil salir del abismo. Afortunadamente se nos envió un Salvador, ese Salvador fue el Cristo. Ahora tenemos que encarnar a Cristo en nosotros para volver al Padre. Nadie llega al Padre sino por el Hijo. Solo con la sangre redentora podemos lavar nuestras vestiduras y vestirnos con ropas blancas para entrar al Edén, exactamente por la misma puerta por donde salimos. A la suprema desobediencia de Adán, se opuso la suprema obediencia de Cristo. Jehová nos dio sus mandamientos. Lucifer nos dio autoindependencia individual, y Cristo nos redime del pecado. Así se levantan los dioses desde el barro de la tierra.
Capítulo 7. El árbol de la vida.
Así se cumplió la sentencia del Señor Jehová y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Los dos árboles del Edén, son el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Estos dos árboles del huerto hasta comparten sus raíces. El árbol de la vida está representado en nuestro cuerpo físico por la columna espinal. El árbol del conocimiento está representado por los órganos sexuales. Ambos árboles del Edén hasta comparten sus raíces. Dios puso querubines y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Si el hombre hubiera podido comer de los frutos deliciosos del árbol de la vida, entonces tendríamos ahora dioses fornicarios. Esa hubiera sido la maldición de las maldiciones. El sacrilegio más terrible. Lo imposible. La espada flamígera de la justicia cósmica, se revuelve encendida, amenazadora y terrible, guardando el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida es el ser. Ahora bien debemos saber que el íntimo es nuestro espíritu. El ser. El árbol de la vida. El íntimo es el hijo muy amado del Cristo interno. El Cristo interno es el rayo de donde emanó el íntimo mismo. El Cristo interno es uno con el Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una triada perfecta. De esta triada nació el íntimo. El íntimo está envuelto en seis vehículos inferiores que se penetran y compenetran sin confundirse formando al hombre. Todas las facultades y poderes del íntimo, son los frutos del árbol de la vida. Cuando el hombre regrese al Edén, podrá comer de los frutos del árbol de la vida. Entonces podrá ver a Dios cara a cara sin morir, el rayo le servirá de cetro y las tempestades de alfombra para sus pies. Existen 10 oleadas de vida que se penetran y compenetran sin confundirse. Esas 10 emanaciones eternas son los 10 sefirotes de la Cábala. Las 10 ramas del árbol de la vida. Ahora comprenderemos por qué Dios puso 10 dedos en nuestras manos. Los 12 sentidos del hombre están relacionados con nuestra columna espinal. La columna espinal es el exponente físico del árbol de la vida. Los 12 sentidos, son los 12 frutos del árbol de la vida.
Capítulo 8. La iniciación.
Al salir del Edén, el hombre cayó en el abismo, de ese abismo no hubiéramos podido salir sin la ayuda de un Salvador. Entre el Edén y el abismo, están los guardianes de la luz y de las tinieblas. Los guardianes del Edén, guardan el camino del árbol de la vida. Los guardianes del abismo, son los tentadores lucíferes. Cuando salimos del Edén entramos en los abismos tenebrosos de la naturaleza. De esos abismos solo podemos salir por medio de la iniciación cósmica. Toda iniciación es un nacimiento espiritual. El que quiera nacer, tiene que entrar en el vientre de una mujer para gestarse. Así tiene derecho a nacer el que quiera nacer. La iniciación es totalmente sexual, si queremos nacer necesitamos practicar magia sexual con la mujer. La clave de la magia sexual es la siguiente: introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarnos sin derramar el semen. Este es el acto sexual que usan las criaturas que viven en el Edén. Cuando estamos entre el vientre de la madre, desarrollamos órganos, sentidos, vísceras, glándulas, etc. Cuando estamos practicando la magia sexual, estamos en proceso de gestación sexual espiritual, desarrollando las flores del alma. Así despertamos el fuego del Espíritu Santo, y nos convertimos en maestros. Así dentro del vientre de la Gran Madre, nos gestamos como dioses. Así despertamos el Kundalini y nos convertimos en dioses. Cuando el hombre eyaculó el semen, se hundió entre el dolor y perdió sus poderes ocultos. Al eyacular el semen, la conciencia humana se hundió entre los infiernos atómicos de la naturaleza, ese es el reino de los Lucíferes. Toda la humanidad mora en el abismo. Uno, solo se da cuenta de que mora en el abismo, cuando está para salir de él. Del abismo solo podemos salir por medio de la iniciación. Existen 18 iniciaciones. 18 nacimientos cósmicos. Existen 9 iniciaciones de misterios menores y 9 iniciaciones de misterios mayores. La iniciación es tu misma vida. La iniciación es de la conciencia y del sexo. Nuestra conciencia es una centella desprendida de la gran conciencia cósmica. Tuvimos conciencia mineral, vegetal y animal. Ahora tenemos conciencia humana. Más tarde tendremos conciencia angélica, arcangélica, serafínica, etc. Decir esto es bueno, esto es malo, resulta cosa fácil. Tener conciencia de lo bueno y de lo malo es muy difícil. Decir que 2 y 2 son 4, es muy fácil. Tener conciencia de que 2 y 2 son 4 es cosa de dioses. El borracho sabe que beber alcohol es malo, pero el borracho no tiene conciencia de que beber alcohol es malo. Si el borracho tuviera conciencia consciente de que es malo beber alcohol, preferiría colgarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al fondo del mar, antes que continuar en el vicio del alcohol. Nuestra conciencia va despertando a estados más elevados del ser y de la vida. El conocimiento que no se vuelve conciencia, de nada sirve. Millones de estudiantes espiritualistas estudian nuestras obras. El conocimiento intelectual de las verdades escritas de nada sirve, lo importante es tener conciencia de estas verdades. Millares de estudiantes espiritualistas creen tener conciencia de las verdades que han leído. Pobres seres. Se equivocan. Solo tienen conciencia de esas verdades los grandes maestros de misterios mayores. Los estudiantes de las escuelas espiritualistas son loros que repiten lo que leen, eso es todo. Así pues, lo importante es el despertar de la conciencia. El intelecto es una función del alma animal. La conciencia es una función de Dios. Existe una montaña, el fondo de ella es el abismo. El que quiera salir del abismo tiene que escalar la montaña. Existen 2 caminos para salir a la cumbre. El primer camino va dando vueltas espirales a la montaña, así se llega a la cumbre. El segundo es el camino angosto, estrecho y difícil, que en línea recta llega hasta la cumbre. Por el camino espiral en forma de caracol sube toda la humanidad doliente. Por el camino angosto solo suben los iniciados. El camino espiral es muy largo. El camino estrecho y difícil es más corto. Este último es el camino de la iniciación. Antiguamente existieron grandes escuelas de misterios. Existieron los misterios de Egipto, Eleusis, Troya, Roma, Cartago, Babilonia, de los aztecas, incas, druidas, etc. Entonces solo podían ingresar a la iniciación los sacerdotes de las castas privilegiadas. Nuestro Señor el Cristo abrió el sendero de la iniciación públicamente para todos los seres humanos. Todo el drama de la pasión del Señor se representaba dentro de los templos de misterios. Lo grande que hubo en el Cristo fue haber representado este drama públicamente sobre las viejas calzadas de Jerusalén. Así Él abrió las puertas del templo para todos los seres humanos. Pedid y se os dará. Golpead y se os abrirá. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que la hallan. De 1000 que me buscan uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que me siguen, uno es mío. Cuando llegó la Edad Negra, se cerraron las escuelas de misterios en el mundo físico. Ahora tenemos que buscar esas escuelas, adentro, muy adentro de nuestra propia conciencia. Solo pueden ingresar a los misterios mayores aquellos que hayan subido los 9 escalones de los misterios menores. La gente se acuerda del Hijo de Dios, pero no se acuerda del Hijo del Hombre. El Divino Maestro es Dios y hombre. El Divino Maestro abrió el camino de la iniciación a todos los seres humanos. Él tuvo que recorrer el camino, para abrirnos el camino a todos. Él fue hombre perfecto, Él fue Dios. La senda de perfección es terror de amor y ley.
Capítulo 9. Edades de la conciencia.
En los mundos internos, el tiempo cronológico no existe. En los mundos internos, la vida es un instante eterno. Cuando decimos tiempo, nosotros queremos afirmar estados de conciencia. En Kábala los números se suman entre sí, para sacar un número cabalístico. Si queremos saber, por ejemplo, cuál es el número cabalístico del año 1956, descomponemos esta cantidad así: 1, 9, 5, 6. Sumados dan 21, y 2 más 1 igual a 3, el número 3 es el número cabalístico de este año. Si decimos que un maestro tiene 300 años de edad, descomponemos este número así: 3, 0, 0, suma igual a 3. Esto es, que el maestro tiene la tercera iniciación de misterios mayores. Si decimos que el maestro tiene 340 años de edad, queremos afirmar que el maestro tiene la tercera iniciación de misterios mayores. Más 40 años, o grados a favor de la cuarta iniciación de misterios mayores. Si afirmamos que un discípulo tiene 80 años de edad, descomponemos esa cantidad así: 8 más 0 igual a 8, esto es que el discípulo tiene la octava iniciación de misterios menores. Del 10 al 90 son las edades de misterios menores, de 100 a 900 son las edades de misterios mayores. De 1000 en adelante son edades de los dioses. Para entrar a la dicha inefable del absoluto se necesita la edad de 300.000 años divinos. Si un maestro tiene, por ejemplo, 500 años de edad y quiere tener 600, entonces tiene que entrar otra vez al vientre de una mujer para tener derecho a nacer, así nace con 600 años de edad. Esto significa que debe practicar magia sexual para desarrollarse como un maestro de 600 años de edad. La fuerza sexual tiene el poder de formar órganos, glándulas, vísceras, nervios, etc. La fuerza sexual tiene el poder de abrirnos los poderes de la clarividencia, clariaudiencia, telepatía, etc. La fuerza sexual tiene poder para desarrollarnos todas las flores del loto del alma. Soto entrando en el vientre materno tenemos derecho a nacer. Nosotros los habitantes del Edén, aseguramos que solo con la magia sexual se tiene derecho a nacer. Todo lo que no sea por este camino, es perder lamentablemente el tiempo. Salimos del Edén por las puertas del sexo, y solo por las puertas del sexo podemos entrar en el Edén. El Edén es el mismo sexo. Las edades de la conciencia tienen su raíz en el sexo.
Capítulo 10. Viajes astrales.
El hombre es un trío de cuerpo, alma y espíritu. El alma es el mediador entre el espíritu y el cuerpo. Un alma se tiene, un espíritu se es. El íntimo es el altísimo dentro de nosotros. El íntimo es el espíritu. El testamento de la sabiduría dice: antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. Entre el hombre terrenal y el íntimo está el alma. El alma tiene un cuerpo ultrasensible y material con el cual viaja a través del espacio. El cuerpo del alma es el cuerpo astral. Así pues, el cuerpo astral tiene algo de humano y algo de divino. El cuerpo astral tiene su ultrafisiología y su ultrapatología íntimamente relacionadas con el sistema nervioso gran simpático y con nuestras glándulas de secreción interna. El cuerpo astral está dotado de maravillosos sentidos con los cuales podemos investigar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Dentro del astral está la mente, la voluntad y la conciencia. Nuestros discípulos deben aprender a salir en cuerpo astral. Esto que estamos enseñando en este capítulo es una tremenda realidad. Desgraciadamente, los hermanos de todas las escuelas espiritualistas ignoran totalmente el uso y manejo del cuerpo astral. A nosotros nos da dolor ver a los hermanos de las distintas organizaciones tan ignorantes sobre el uso y manejo del cuerpo astral. Los hermanos de las distintas escuelas espiritualistas viven en el astral con conciencia dormida. Cuando un hermano entra en la senda, los tenebrosos del sendero lunar suelen atacarlo durante el sueño. Los hermanos de la sombra asumen la figura del gurú para extraviar a los discípulos. Ahora debemos comprender que es un delito no enseñar a los discípulos el uso y manejo práctico del cuerpo astral. Es necesario que los discípulos despierten su conciencia durante el sueño para que puedan defenderse de los ataques tenebrosos. Hacerse consciente del proceso del sueño no es peligroso. Nosotros debemos hacer conciencia de todas nuestras funciones naturales.
Capítulo 11. El Cerro de Chapultepec,
En el presente capítulo vemos un fragmento de un códice indígena mexicano del Cerro de Chapultepec. Sobre el cerro vemos un chapulino grillo. En la Roma Augusta de los Césares el grillo se vendía en jaulas doradas a precios elevados. En el Cerro de Chapultepec existe un templo azteca en estado de ruinas. Ahora debemos comprender por qué este cerro era considerado sagrado por los aztecas. Los indios de México hacían largas peregrinaciones místicas a Chapultepec. Observando cuidadosamente el fragmento de códice mexicano de Chapultepec, vemos dos seres humanos flotando por el cerro. Esos dos seres van en cuerpo astral. Alguien pronuncia una nota, que sale de sus labios como dos ondas de luz. Esa nota es el sonido sibilante y agudo del grillo. Ese sonido es la nota clave del logos. El logos suena. La naturaleza entera es la encarnación del verbo y el verbo es la nota clave del grillo. Esa nota es un coro, dentro de ese coro inefable está nuestra nota clave. Si un músico tocando un instrumento, diera en nuestra nota clave, caeríamos muertos instantáneamente. No hay nada en la naturaleza que no tenga su nota clave. El que quiera salir a voluntad en cuerpo astral adormézcase pronunciando mentalmente la sílaba la. Esta sílaba se alterna mentalmente con la sílaba ra. Pronúnciese mentalmente estas dos sílabas en forma alternada y separadas. Trate el estudiante de escuchar el sonido agudo del grillo. Este sonido sale de entre las celdillas cerebrales. Se necesita una mente serena, buena cantidad de sueño y buena atención en lo que se está haciendo. Si el ejercicio está bien hecho, tan pronto entre el estudiante en aquel estado de transición que existe entre la vigilia y el sueño, sentirá dentro de su cerebro el agudo sonido del grillo. Adormézcase entonces un poco más el estudiante, y aumente la resonancia de ese sonido por medio de la voluntad, levántese entonces de su lecho y salga de su cuarto rumbo al templo de Chapultepec, o la iglesia gnóstica, o a donde quiera. Cuando decimos que se levante de su lecho debe esto traducirse en hechos. Debe levantarse de su lecho el estudiante. Esta no es una práctica mental. Verdaderamente no se trata de levantarse mentalmente, debe levantarse el discípulo con actos, con hechos. La naturaleza se encargará de separar los cuerpos físico y astral, para que el astral quede libre y el físico quede entre el lecho. El estudiante lo que tienen que hacer es levantarse de su lecho, eso es todo. Con esta clave nuestros discípulos gnósticos podrán transportarse en cuerpo astral a los templos de misterios de la logia blanca. Sería muy interesante que los discípulos tuvieran en su cuarto este animalito. Así se concentrarían mejor. Si nos concentramos en ese sonido, pronto resonará en nuestro cerebro. Se puede tener este animalito en pequeñas jaulas. Con esta clave podemos asistir a los grandes templos de la logia blanca. El que quiera saber ciencia oculta, tiene que salir en cuerpo astral. La ciencia oculta se estudia en los mundos internos. Solo hablando personalmente con los maestros se puede saber ciencia oculta. Las teorías intelectuales del mundo físico, lo único que sirven es para dañar la mente y el cerebro. El dirigente del templo de Chapultepec es el maestro Rasmussen. Dos guardianes de espada flamígera guardan la entrada del templo. En este templo se estudia la sabiduría antigua. En este templo se reúnen los grandes maestros de la logia blanca.
Capítulo 12. La clave, para despertar la conciencia durante el sueño.
No es peligroso salir del cuerpo astral porque todo el mundo sale en cuerpo astral durante el sueño. El que quiera despertar la conciencia durante el sueño, debe conocer la clave del discernimiento. Durante el sueño todo ser humano anda en los mundos internos con la conciencia dormida. El alma envuelta en su cuerpo astral abandona el cuerpo físico durante el sueño. Así es como el cuerpo etérico puede reparar el cuerpo denso. Cuando el alma entra al cuerpo, entonces despertamos del sueño natural. En los mundos internos las almas se ocupan en los mismos oficios cotidianos. Entonces compran y venden como en el mundo físico. Las almas de los vivos y de los muertos conviven juntas durante el sueño. En los mundos internos todo lo vemos como en el mundo físico. El mismo sol, las mismas nubes, las mismas casas de la ciudad, todo igual. Ahora entenderán nuestros discípulos gnósticos por qué los muertos no aceptan que estén muertos. Ahora comprenderán nuestros discípulos por qué las almas de los vivos compran y venden, trabajan, etc., durante el sueño. Saliendo en cuerpo astral conocemos los misterios de la vida y de la muerte. Todo ser humano sale en cuerpo astral durante el sueño. Despertando la conciencia durante el sueño normal, podemos conocer los grandes misterios de la vida y de la muerte. Para despertar la conciencia durante el sueño, existe una clave. La clave para despertar la conciencia es la del discernimiento. Veamos si vais por una calle y os encontráis con un amigo, o veis objetos que os llamen la atención, dad un saltito con la intención de flotar. Es lógico que si flotáis, es porque andáis fuera del cuerpo físico. Empero si no flotáis, es porque estáis en cuerpo físico. Sucede que en los mundos internos actuamos durante el sueño lo mismo que en carne y hueso, y si esto se añade que allí todo lo vemos lo mismo que aquí en el mundo físico, entonces comprenderemos que solo si logramos volar despertaremos la conciencia para darnos cuenta que estamos en cuerpo astral. Este ejercicio se practica cada instante durante el estado de vigilia, en presencia de toda cosa curiosa. Lo que se hace en vigilia, se repite durante el sueño. Si hacemos esta práctica durante el sueño, el resultado, será que al saltar quedamos flotando en cuerpo astral. Entonces despertará nuestra conciencia y llenos de felicidad diremos estoy en cuerpo astral. Así podremos dirigirnos a la Santa Iglesia Gnóstica para conversar personalmente con los ángeles, arcángeles, serafines, profetas, maestros, etc. Así podremos recibir instrucción de los grandes maestros de la logia blanca. Así podremos viajar en cuerpo astral a través del infinito. No necesitamos destruir la mente con tantos libros y teorías. En los mundos internos podemos recibir la enseñanza de los maestros. Al despertar del sueño natural, los discípulos deben esforzarse por recordar todo lo que vieron y oyeron durante el sueño. Es necesario que nuestros discípulos aprendan a interpretar sus experiencias internas. Estudiando el libro de Daniel en la Biblia, podrán aprender a interpretar sus experiencias internas. El sueño y la memoria son los poderes que nos permiten conocer los grandes misterios de la vida y de la muerte. Los sueños son las experiencias astrales. Los sueños son verdaderos.
Capítulo 13. Los negocios.
Cuando llega la hora de la muerte abandonamos el cuerpo físico y entramos en los mundos internos. Las almas después de la muerte siguen creyéndose en carne y hueso. Las almas después de la muerte no aceptan suponer siquiera, que ya no pertenecen al mundo de la carne. Solo poco a poco va despertando la conciencia de las almas de los muertos. Después de cierto tiempo las almas entran en un nuevo vientre materno para tener derecho a renacer en el mundo de la carne. Esta es la ley de la reencarnación. Todos venimos a pagar las malas acciones de nuestras pesadas vidas. Si hacemos bien recibimos bien. Si hacemos mal recibimos mal. Con la vara que midiereis seréis medido. El que siembra rayos recoge tempestades. Haz buenas obras para que pagues tus deudas. Haciendo buenas obras podemos cancelar viejas deudas de pasadas reencarnaciones. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior lava la ley inferior. Al león de la ley se combate con la balanza. El que tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. En los mundos internos podemos hablar con los 42 jueces del karma. El jefe de estos 42 jueces es Anubis. Los señores del karma nos premian y castigan. También podemos solicitar créditos a los jueces del karma. Todo crédito hay que pagarlo con buenas obras o con dolor. Los iniciados deben concurrir al palacio de Anubis para arreglar sus negocios. Nuestras buenas obras están simbolizadas en los mundos internos con exóticas monedas. Cuando solicitamos ciertos servicios a las jerarquías divinas tenemos que pagarlos con esas monedas. Si queremos reemplazar esas monedas gastadas tenemos entonces que hacer buenas obras. El que tiene capital en los mundos internos puede realizar maravillas. Nada se nos regala, todo cuesta. El verdadero capital son las buenas obras. Si no disponemos de capital tenemos entonces que sufrir lo indecible. Necesitamos conocer el valor esotérico de las monedas. En cierta ocasión solicitamos un servicio al dios del viento Hecatl. Tuvimos que pagarle 25 centavos esotéricos por el servicio. Si sumamos entre sí los números 2 más 5 tendremos el número 7, 7 es el arcano de la expiación. Habíamos sufrido mucho, con paciencia. Teníamos esa moneda, pagamos con ella y una persona que nos hacía sufrir se alejó de nosotros. Así se realizó ese milagro. Si no hubiéramos tenido esa moneda, Ecatl no nos hubiera hecho ese trabajo. Nada se nos da de regalo, todo cuesta. Trabajando en favor de la humanidad podemos cancelar nuestras deudas viejas. El único que puede perdonar pecados es Cristo. Solo el remordimiento terrible, el supremo arrepentimiento interno, y el juramento solemne, puede conducirnos al perdón. Ese negocio solo se puede arreglar en los mundos internos con el Cristo. Los iniciados deben conocer los 22 arcanos mayores del tarot, para arreglar sus negocios. Los números se suman entre sí como ya explicamos en el ejemplo de Ecatl. A cierto bodhisattva que tenía el cuerpo mental enfermo, se le dijo dentro de 500 años era sano. 5 más 0 más 0, igual a 5. El bodhisattva estaba recapitulando su primera iniciación de misterios mayores, con esto se le quiso decir que cuando recibiera su quinta iniciación de mayores, sería sano. A ese bodhisattva cuando llegó a la quinta iniciación se le dijo ya habéis sufrido mucho 3 años, ahora os vestiréis mejor. 3 es nuestro triuno espíritu. Ese bodhisattva había sufrido espiritualmente mucho porque estaba caído. Al levantarse se le devolvió su túnica de púrpura y se vistió espiritualmente mejor.
Capítulo 14. Los 22 arcanos mayores y las salidas astrales.
Arcano 1 el mago. El hombre. Arcano 2 la mujer. La ciencia oculta. Arcano 3 la madre celeste. Producción material y espiritual. Arcano 4 el emperador. Progreso, éxito. Arcano 5 la ley. El karma. El hierofante. Arcano 6 el enamorado. La victoria. Buena suerte. Arcano 7 el carro de guerra. Expiación, dolor, amargura. Arcano 8 el número de Job. Pruebas y dolor. Arcano 9 el ermitaño. La iniciación. Arcano 10 la rueda de la fortuna da vueltas. La retribución. Arcano 11 el león domado. La persuasión. Arcano 12 el apostolado. Sacrificio. Arcano 13 muerte y resurrección. Arcano 14 la temperancia. Matrimonio. Asociación. Arcano 15 tifón bafometo. Fracaso amoroso. Arcano 16 la torre fulminada. Castigo. Caída terrible. Arcano 17 la estrella de la esperanza. Arcano 18 enemigos ocultos. El crepúsculo. Arcano 19 sol radiante. Éxitos. Arcano 20 resurrección. Arcano 21 la corona de la vida. Arcano 22 la insensatez. Fracaso. Todos los cálculos internos. Todas las sumas internas se interpretan con estos 22 arcanos mayores. El divino Maestro Jesús le dijo a una discípula nuestra, que tendría que permanecer encarnada trabajando en la obra 32 años más. Este número se suma entre sí, y nos da el arcano 5 del tarot, la ley. Esto es, que esta hermana tendrá que permanecer encarnada hasta que cumpla su destino de acuerdo con la ley. Los hijos de esta perversa humanidad luciférica se conciben con el arcano 15 y mueren con el 13.
Salidas astrales.
Las salidas astrales y la cábala son un todo integral. Existe un estado de transición entre la vigilia y el sueño. Todo ser humano se sale del cuerpo en ese instante involuntariamente. Poniendo atención, podemos salimos voluntaria y conscientemente en ese instante de transición que existe entre la vigilia y el sueño. Lo importante es vigilar el sueño. Entonces podemos levantarnos del lecho y salir de nuestra casa rumbo a la iglesia gnóstica. En la iglesia gnóstica oficia nuestro Señor el Cristo. Todo lo que tienen que hacer los discípulos es vigilar el sueño y levantarse del lecho en instantes de estar dormitando. La explicación que damos debe traducirse en hechos. Los que han leído mucho suponen erradamente que la cuestión es mental, piensan que deben levantarse mentalmente. Repetimos que esto debe traducirse en hechos. Hay que levantarse con tanta naturalidad como lo hacemos por las mañanas. Así podemos transportarnos en cuerpo astral a la logia blanca para estudiar a los pies del maestro. Esto no es peligroso porque todo el mundo sale en cuerpo astral. Esto es mejor que meternos libros y teorías en la cabeza. Las muchas letras confunden. Las teorías falsean la mente y dañan el cerebro. La ciencia oculta se estudia en los mundos internos. El que no sepa salir en astral a voluntad, no sabe ocultismo. Es necesario estudiar los 22 arcanos mayores, y aprenderlos de memoria para entender el lenguaje esotérico de los iniciados en el plano astral.
Capítulo 15. Los estados de Jinas.
El hombre puede sacar su cuerpo físico de la región química. El hombre puede meter su cuerpo físico dentro de los mundos internos. En la región química reina la ley de la gravedad. En los mundos internos reina la ley de la levitación cósmica. En los mundos internos podemos flotar con el cuerpo físico. La clave para meternos con el cuerpo físico dentro de los mundos internos, es el sonambulismo voluntario. Adormézcase el discípulo entre su lecho y levántese lo mismo que un sonámbulo. Los sonámbulos se levantan de su lecho conservando el sueño. Los sonámbulos trabajan y caminan dormidos. El discípulo que quiera meterse en los mundos internos con su cuerpo físico, tiene que imitar a los sonámbulos. Después de levantarse de su lecho, el discípulo dará un pequeño saltito con la intención de flotar. Si flota y se ve a sí mismo como excesivamente gordo, es porque logró el éxito. Entonces nuestros discípulos podrán caminar sobre las aguas de los mares lo mismo que el Cristo. Cuando el Cristo caminó sobre las aguas iba con su cuerpo en estado de Jinas. Precisamente esto es lo que se llama estado de Jinas. Si Pedro no hubiera dudado, también hubiera podido caminar sobre las aguas en estado de Jinas. Se necesita fe y un poquito de sueño, eso es todo. Con una fe intensa y un poquito de sueño podemos poner nuestro cuerpo en estado de Jinas. Pedro se hizo experto en los estados de Jinas, con ayuda de un ángel y un poquito de sueño. Pedro pudo librarse de las cadenas de su prisión y ponerse a salvo. Si invocamos al dios Arpócrates, él concurrirá a nuestro llamado. Con el mantra Arpocratist, podemos invocar a este ángel. Con la ayuda de este ángel, podemos poner nuestro cuerpo en estado de Jinas. Con ayuda de este ángel podemos transportarnos a cualquier parte del mundo en pocos instantes. El huevo tiene poderes especiales que nos permiten poner el cuerpo físico en estado de Jinas. El discípulo tibiera entre agua un huevo, es decir, lo pondrá a cocer muy ligeramente. Luego le hará un agujero por su extremo cónico más agudo. Valiéndose de un instrumento agudo sacará entonces su yema y clara. La corteza del huevo posee los poderes del dios Arpócrates. Las fuerzas del Arpócrates son una variante de las fuerzas crísticas. El discípulo pondrá esta corteza junto a su cabeza en el lecho. El discípulo deberá imaginarse a sí mismo metido entre esa corteza. El discípulo invocará a Arpócrates y le pedirá que lo transporte con cuerpo físico a donde quiera ir. Levántese el discípulo conservando el sueño como un sonámbulo. Coja la corteza del huevo y salga de su cuarto diciendo: Arpócrates, ayúdame porque voy con mi cuerpo. Así podrán los discípulos de nuestro movimiento gnóstico meterse con su cuerpo físico dentro de los mundos internos. Así podrán ir en carne y hueso a la Santa Iglesia Gnóstica. Así podrán recibir la comunión de pan y vino y asistir al pretor. Así podrán conocer los grandes misterios sin necesidad de estar dañando su mente con las teorías y discusiones estériles de las escuelas espiritualistas. Existen lagos encantados. Lagos de Jinas. Existen montañas, templos, pueblos y ciudades en estado de Jinas. En los llanos orientales de Colombia existe una ciudad llamada Manoa, en estado de Jinas. En todas las montañas del mundo hay templos de la logia blanca en estado de Jinas. Nuestro Sumum Supremum Santuarium Gnóstico de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia está entrando en estado de Jinas. Donde quiera haya un templo, montaña o lago encantado, estado de Jinas, allí están las fuerzas de Arpócrates en intensa actividad. De ninguna manera deben cansarse los estudiantes gnósticos. Algunos triunfan inmediatamente, otros tardan años para lograr el éxito en los estados de Jinas. La tenacidad y la paciencia son el fundamento de todo progreso. Con estas prácticas de Arpócrates, los discípulos van acumulando dentro de sus vehículos, esa maravillosa fuerza de Arpócrates. Más tarde dispondrán de estas maravillosas energías para poner su cuerpo en estado de ginas. Con estas fuerzas se hacen maravillas.
Capítulo 16. Clave, para invocar el cuerpo desde lejos.
Aquellos que saben salir en cuerpo astral, pueden invocar el cuerpo desde lejos. Esto se hace con ayuda del íntimo. Se ora así: tú que eres yo mismo, tú que eres mi real ser, te suplico, tráeme mi cuerpo. Entonces el íntimo le traerá el cuerpo en estado de ginas al discípulo. Por lejos que se halle el astral del discípulo, allá le llegará el cuerpo del discípulo. Nuestro cuerpo vendrá humilde ante nosotros, y vendrá vestido con sus paños menores o ropas de dormir, vendrá vestido con las mismas ropas con que lo dejamos en el lecho. Resultan emocionantes estos momentos cuando nos encontramos cara a cara, frente a frente a nuestro cuerpo físico. En estos momentos estamos en cuerpo astral, entonces debemos ordenarle al cuerpo físico así: cuerpo mío, saltad sobre mi cabeza, penetrad en mí, por la glándula pineal. Entonces el cuerpo físico obedecerá y penetrará por la glándula pineal. Esta glándula está situada en la parte superior del cerebro. Así concurrirá nuestro cuerpo al llamado. Entonces podremos funcionar con el cuerpo físico por remotos lugares. En estado de ginas podremos visitar los templos de misterios para aprender la doctrina a los pies del maestro. Si queréis ayuda especial, entonces cuando estéis fuera del cuerpo físico invocad así: oración, creo en Dios, creo en Cristo y creo en Samael. Samael, traedme mi cuerpo. Samael, traedme mi cuerpo. Samael, traedme mi cuerpo. Repetid muchísimas veces esta plegaria, y yo, Samael, vuestro humilde servidor, concurriré a vuestro llamado para llevaros vuestro cuerpo en estado de ginas. Así os serviré, amados discípulos, a condición de una conducta recta. Nosotros los maestros estamos dispuestos a ayudar a los seres humanos a entrar en los mundos internos nuevamente. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Los discípulos que quieran aprender a salir a voluntad en cuerpo astral recibirán nuestra ayuda si invocan a este humilde siervo Samael, autor de este libro. A tiempo de hacer vuestra práctica orad así: oración. Creo en Dios, creo en Cristo, y creo en Samael. Samael, sacadme de mi cuerpo. Orad repetidamente esta oración a tiempo de estaros adormeciendo. Cuando ya sintáis cierta lasitud, es decir debilidad y sueño, es porque yo, Samael, os estoy ayudando. Entonces haced un supremo esfuerzo de voluntad y levantaos de vuestra cama. Yo, Samael, aún mejor os llevaré a la iglesia gnóstica. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. En estos momentos la evolución está de retorno hacia la gran luz y nosotros los humildes servidores de la pobre humanidad estamos resueltos a ayudar a todos los seres humanos a penetrar nuevamente en los mundos internos.
Capítulo 17. La meditación.
Existen muchos discípulos que, a pesar de haber conocido nuestras claves para salir en cuerpo astral, no lograron aprender a salir a voluntad. El fracaso de esos estudiantes se debe a que ya perdieron los poderes del cuerpo astral. A estos estudiantes no les queda más remedio que someterse a la disciplina de la meditación para recobrar los poderes perdidos. La meditación es una técnica para recibir información. Cuando el sabio se sumerge en meditación interna, lo que busca es información. Los chakras entran en actividad con la meditación. La meditación reviste tres fases: primera, concentración. Segunda, meditación. Tercera, shamadhi. Antes de empezar nuestra práctica de concentración debemos sentarnos cómodamente. También podemos hacer esta práctica entre el lecho. Hay que retirar de la mente toda clase de pensamientos terrenales, estos pensamientos deben caer muertos a las puertas del templo. Antes de concentrarnos debemos poner nuestra mente en blanco, no pensar en nada. Llenados estos requisitos, entonces empezamos nuestra práctica de concentración interna. Apartamos nuestra mente de las cosas del mundo físico y la dirigimos hacia adentro, hacia el íntimo. Recordad que vuestros cuerpos son el templo del Dios vivo, que el Altísimo mora en vosotros. El Altísimo dentro de nosotros es el íntimo. Hay que amar al íntimo. Hay que adorar al íntimo. Hay que rendirle culto al íntimo. Hay que meditar en el íntimo profundamente. Sumidos en profunda meditación debemos provocar el sueño, este sueño profundo nos llevará al estado de shamadhi. Entonces nos saldremos del cuerpo sin saber cómo, ni a qué horas. Así entramos en los mundos internos. Los sueños son legítimas experiencias internas. Si queremos estudiar una planta, nos concentramos en ella, meditamos en ella, provocamos el sueño y nos dormimos. Entonces en visión de sueños vemos que la planta se convierte en un hermoso niño, o en una bella criatura. Esa criatura es el elemental de la planta. Podemos conversar con ese elemental vegetal. Podemos informarnos sobre las propiedades de esa planta, sobre sus poderes mágicos, etc. El elemental vegetal contestará estas preguntas y así recibiremos información. La meditación despertará nuestros poderes ocultos. La meditación provoca cambios fundamentales en el cuerpo astral. Entonces, durante el sueño normal habrán instantes en que estaremos conscientes, y más tarde podremos decir, estoy fuera del cuerpo físico, estoy en cuerpo astral. Así iremos adquiriendo poco a poco la conciencia continua. Al fin llegará el día en que ya podrá el estudiante utilizar nuestras claves para salirse a voluntad del cuerpo astral. Habrá reconquistado sus poderes perdidos. Durante las horas de sueño todos los seres humanos viajan en cuerpo astral. Los sueños son las experiencias astrales. Debemos aprender a recordar las experiencias astrales. Al despertar del sueño practicaremos un ejercicio retrospectivo para recordar todas aquellas cosas que hicimos durante el sueño. Durante el sueño nuestros discípulos se transportan a las logias blancas. Durante el sueño nuestros discípulos viajan a remotos lugares. Todos nuestros discípulos deben aprender a interpretar los sueños. Aún los sueños más absurdos son absolutamente simbólicos. Las experiencias internas se interpretan basándonos en la ley de las analogías filosóficas, en la ley de las analogías de los contrarios, en la ley de las correspondencias y en la numerología. El que quiera avanzar en estos estudios debe estudiar incansablemente el libro de Daniel en la Biblia. El sistema de Daniel nos enseña a interpretar las experiencias internas.
Capítulo 18. Los tenebrosos se oponen.
Los tenebrosos se oponen a nuestras enseñanzas diciendo que todavía no es tiempo de aprender a salir conscientemente en cuerpo astral. Dicen los tenebrosos que a los mundos internos no se debe entrar todavía. Sostienen los tenebrosos que debemos dominar primero el cuerpo físico. Así es como los tenebrosos les cierran las puertas de los mundos internos a la pobre humanidad doliente. Así los tenebrosos cierran las puertas de los mundos superiores a los aspirantes a la luz y después de cerrárselas los esclavizan dentro de sus sistemas intelectuales. En la Edad Media se cerraron las puertas de acceso a los mundos internos. Fue necesario que el hombre se dedicara al mundo físico, para que pudiera hacer conciencia de su propia individualidad. El nirvana tiene épocas de actividad y épocas de profundo reposo. Desde el 19 de febrero del año 1919 a las 3:40 p.m., el nirvana entró en actividad y desde entonces la vida evolucionante inició su retorno hacia la gran luz. En estos instantes resulta extemporáneo cerrar las puertas de acceso a los mundos superiores. Las jerarquías del nirvana luchan en estos momentos por hacer regresar a la humanidad hacia los mundos internos. El planeta Mercurio está saliendo actualmente de una noche cósmica. Los señores de Mercurio están enseñando ahora a los seres humanos a salir conscientemente en cuerpo astral. Conforme el planeta Mercurio vaya saliendo más y más de su noche cósmica, los señores de Mercurio se irán haciendo cada vez más activos. Los tenebrosos se oponen a esta gran ley cósmica diciendo que salir en cuerpo astral es peligroso. Ellos cometen el delito de oponerse a las jerarquías de Mercurio y cierran las puertas de acceso a los mundos internos a la pobre humanidad doliente. En la edad de Acuario todo ser humano sabrá entrar y salir del cuerpo a voluntad. Los tenebrosos se oponen a la gran ley para esclavizar a las almas dentro de sus sistemas intelectuales.
Capítulo 19. Los tenebrosos cierran las puertas del Edén.
Los tenebrosos dicen que no se le debe enseñar a la humanidad la magia sexual, dizque porque la humanidad no está todavía preparada. En esta forma le cierran las puertas del Edén a la pobre humanidad doliente. Los tenebrosos cierran las puertas del Edén a las almas ansiosas de luz. Los tenebrosos, después de decirle al aspirante que la magia sexual es un peligro, entonces los encierran dentro de sus complicados sistemas de respiración. Les cierran las puertas a los seres que sufren y los esclavizan dentro de sus sistemas intelectuales. Los tenebrosos buscan a toda costa, cueste lo que cueste, eludir el problema sexual. Los tenebrosos odian las puertas del sexo. Antiguamente estaba prohibido divulgar el gran arcano, los que intentaron divulgarlo fueron condenados a pena de muerte. Hoy resulta extemporáneo negarle el gran arcano de la magia sexual a la humanidad. Las generaciones divinas están enseñando la magia sexual para que toda la humanidad pueda regresar al Edén. Empero los tenebrosos se oponen y hacen esfuerzos sobrehumanos por desviar a la humanidad de las puertas del sexo. Los tenebrosos son enemigos de la gran ley. Los tenebrosos defienden la eyaculación seminal. Los tenebrosos desvían a los pobres aspirantes para encerrarlos dentro de sus sistemas intelectuales.
Capítulo 20. Las dos puertas cerradas.
Con frases sublimes e inefables, los tenebrosos alejan a los pobres seres humanos de las puertas del Edén, diciendo que la magia sexual es peligrosa. Con palabras llenas de dulzura, los tenebrosos dicen que salir a voluntad en astral es peligroso. Así es como los tenebrosos les cierran estas dos puertas de la libertad a estas pobres almas. Los tenebrosos cierran las dos puertas de la felicidad, y luego encierran a sus víctimas entre sus sistemas intelectuales. Estos sistemas están llenos de razonamientos y palabras filosóficas. El intelecto es el arma poderosa que usan los lucíferes para impedir que sus víctimas se escapen del abismo. El abismo está lleno de equivocados sinceros. El abismo está lleno de gentes de muy buenas intenciones. Muchos tenebrosos del abismo son equivocados sinceros. Los tenebrosos creen que con el intelecto pueden conocer a Dios. Nosotros decimos que solo Dios a sí mismo se conoce. Necesitamos abandonar la razón y el intelecto para lograr la unión con Dios. Necesitamos tener mente de niños para lograr la unión con Dios. Necesitamos de la magia sexual para entrar en el Edén. Necesitamos aprender a salir en cuerpo astral para conversar con el íntimo. Necesitamos estudiar a los pies del maestro. Los principiantes deben adormecerse invocando al Señor Jehová y rogándole que los saque en cuerpo astral. El Señor Jehová los sacará del cuerpo. Levántese el estudiante en instantes de estar dormitando. Ayúdate que yo te ayudaré. Jehová siempre nos ayuda, ayudémonos nosotros.